En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves, día 8 de noviembre de 2018. Hoy el gobierno ha perpetrado uno de los actos más demagógicos y más populistas que ha protagonizado Pedro Sánchez desde que es presidente del gobierno. Y eso que ha protagonizado unos cuantos. Es difícil buscar el más demagógico. Yo creo que el más demagógico de todos es el de hoy. Seguimos a vueltas, naturalmente, de la decisión del Tribunal Supremo de obligar a los clientes a seguir pagando el impuesto de las acciones jurídicas documentadas. Para que ustedes entiendan muy bien, porque yo digo que es la acción más populista y más demagógica jamás adoptada hasta ahora por un gobierno presidido por Pedro Sánchez, les pondré rapidísimamente en antecedentes. Ustedes saben que en la deliberación de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo se debatían básicamente dos posiciones. Si ese impuesto, el de las acciones jurídicas documentadas, lo tenían que pagar o los bancos o, como venía sucediendo hasta ahora, o los clientes. Bien, había una tercera posición que inmediatamente fue descartada y que defendía Pilar Teso, que es una de las magistradas que, por cierto, está tratando de promover el Partido Socialista como sustituta de Carlos Lesmes. Digo esto sencillamente para que ustedes se den cuenta de por dónde iban los intereses del gobierno. Los intereses del gobierno iban por la idea de decir, bueno, que sean los bancos quienes paguen, pero que no haya que pagar con carácter retroactivo, es decir, que no haya que devolver el dinero que hasta ahora le hemos cobrado a los clientes. Porque si hemos de devolver el dinero que hasta ahora hemos cobrado a los clientes y que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evaluó en torno a los 5.000 millones de euros, vamos a tener un agujero económico de padre y muy señor mío. Pero esa vía intermedia que defendía Pilar Teso, de que fueran los bancos pero sin carácter retroactivo, se vio enseguida que no iba a prosperar porque Luis Díaz Picazo, que es el presidente de la Sala Tercera del Supremo, no quiso permitir debates sobre el detalle del carácter retroactivo del impuesto. Y estableció con toda la maniquea intención que aquello tenía que terminar en una votación de blanco o negro. Es decir, o pagan los bancos o pagan los clientes. Y así las cosas, al gobierno, lo que le interesaba como gobierno, ojo, lo que le interesaba como gobierno es que pagaran los clientes. ¿Por qué? Porque si se hubiera cambiado la doctrina y hubieran tenido que pagar los bancos, el dinero que habían pagado los clientes indebidamente tendría que ser devuelto. Y como ese dinero es de la hacienda pública, en concreto de las comunidades autónomas, tendría que haber salido del erario. Es decir, que el gobierno hubiera tenido que ingeniárselas, la administración pública, para devolver a los ciudadanos que habían pagado indebidamente ese impuesto en torno a 5.000 millones de euros. Y eso al gobierno le planteaba un problema del carajo de la vela. Decían, antes de que conociéramos la sentencia, que lo tenían previsto y que lo tenían arreglado. Eso es lo que decían, pero el arreglo suponía un destrozo bastante considerable. Por lo tanto, lo que les convenía, lo vuelvo a repetir, es muy importante, lo que les convenía era que siguieran pagando los clientes. Pero ese discurso no lo podían hacer, porque ese es un discurso que va en contra de sus intereses. Y por lo tanto, a partir de esa situación, cuando ya se había, digamos, desechado la vía que defendía Pilar Tesso, lo que al gobierno pasó a desear fue que el Tribunal Supremo hiciera lo que hizo, que fue que paguen los bancos. Perdón, que sigan pagando los clientes. ¿Por qué? Pues porque se ahorraba este dinero. Y porque le permitía, y esta es la cuestión fundamental en la que yo baso mi tesis de que este es un acto de demagogia como la copa de un pino, construir un debate. La pérfida banca, este es un poco el debate implícito al que estamos asistiendo estos días, ha sido capaz de acollonar a los magistrados del Tribunal Supremo, que frente a la presión de la poderosa madrastra ha mantenido la tesis anterior, es decir, que este impuesto lo pagaban los clientes. Y como yo soy un gobierno que está con los ciudadanos y no está con los intereses bancarios, lo que voy a hacer es promover inmediatamente una reforma legal para que nunca más ese impuesto lo paguen los usuarios, los clientes, sino que lo paguen los bancos, diga lo que diga el Tribunal Supremo. Por tanto, una vez que ya se había garantizado que no tenía que devolverle el dinero, porque el Supremo le había sacado esas castañas del fuego, montó sobre eso el discurso que viene desarrollando, con gran efectividad, por cierto, en la opinión pública, según constato, desde hace varios días. Y hoy ha sido, en un momento, el Consejo de Ministros, se ha adelantado al jueves, porque mañana es fiesta, en Madrid, día de la Almudena, pues hoy ha sido el día en el que se ha permitido el lujo, la ministra de Hacienda, de hacer el anuncio que el Gobierno esperaba.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto Ley para modificar, a su vez, la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Una modificación que tiene un único objetivo, que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto a la hora de escriturar una hipoteca. A partir de ahora, este gravamen lo pagarán los bancos.
¿Lo pagarán los bancos? Esta es la pregunta que hay que hacerse de verdad. O sea, si queremos bajarnos de la demagogia y queremos ir al fondo de la cuestión, la pregunta que hay que hacerse es exactamente esa. ¿De verdad la van a pagar los bancos? Nominalmente sí. Es decir, si se mantiene el impuesto lo tienen que pagar los bancos, nominalmente ese dinero saldrá del banco. Pero ¿saldrá del banco después de haber salido del bolsillo de quién? Esa es la gran pregunta. Todo el mundo entiende, todo el mundo entiende que los bancos repercutirán el pago de ese impuesto en los clientes que vayan a pedir hipotecas. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Lo sabe hasta el gobierno. Porque le han preguntado a la ministra de Hacienda precisamente sobre esa cuestión. Oiga, ¿y cómo puede el gobierno evitar que el dinero de más que tengan que pagar los bancos para ese impuesto vaya a salir del bolsillo de los ciudadanos? ¿Cómo podremos saber que no se va a repercutir en los ciudadanos y que, de hecho, ese impuesto lo estén pagando los ciudadanos, aunque nominalmente lo esté pagando el banco? La única respuesta a esa pregunta que ha podido hoy facilitar la ministra de Hacienda ha sido esta.
Estaremos velando porque no se produzcan cláusulas abusivas de ningún tipo. Dicho esto, evidentemente las condiciones que se le trasladen al cliente son decisivas a la hora de que una persona decida suscribir una hipoteca con una entidad financiera y con otra. Es un mecanismo intrínseco que se regule de autorregulación del propio mercado hipotecario.
Por lo tanto, estaremos vigilantes, pero ya saben ustedes que el mercado se autorregula y, por lo tanto, pues los bancos en la competencia pues pondrán unas ventajas o pondrán otras. Es decir, estaremos vigilantes y procuraremos que los bancos se porten bien, nada más. ¿Ha convencido a alguien esa explicación? Absolutamente a nadie, de verdad. Pero cuando digo a nadie, digo a nadie. Probablemente en su fuero interno ni siquiera la ministra de Hacienda que estaba sosteniendo esa tesis. El socio preferente del gobierno es Podemos. Bueno, Pablo Iglesias, esta misma tarde, hace escasamente una hora y media, en un acto público, a propósito de la repercusión o no de ese impuesto en el bolsillo de los ciudadanos, ha hecho esta reflexión en voz alta.
Y finalmente el gobierno sale y dice, a partir de mañana, los bancos van a pagar el impuesto. Y bueno, si los bancos después resulta que hacen repercutir a través de comisiones este gasto en los clientes, pues les pedimos buena voluntad. Hombre, es menos que nada.
¿Ven ustedes el entusiasmo que ha demostrado o que ha despertado en el ánimo de Pablo Iglesias esa genérica toma de posición por parte del gobierno? Por tanto, háganme caso. Si ustedes no se quieren dejar engañar por la demagogia y por el populismo engañabobos que se está poniendo en circulación a propósito de esta cuestión desde hace días, tengan ustedes por seguro que el impuesto, aunque nominalmente lo pagarán los bancos, saldrá de su propio bolsillo. Porque cuando vayan a pedir una hipoteca, le repercutirán ese importe en el precio de la hipoteca. Es así de claro. Y no conozco a ningún experto que diga lo contrario. A ninguno. Y si ustedes encuentran alguno, por favor, díganmelo, porque tengo muchísimo interés en entrevistarle y en dejar constancia de alguna voz discrepante que no he sido capaz de explicar. Por eso es bastante razonable, en mi modesta opinión, lo que defendía el Partido Popular. Oiga, déjenos de gaitas, si queremos asegurarnos de que los ciudadanos no vayan a pagar ese impuesto, lo que tenemos que hacer es suprimir el impuesto. Porque si suprimimos el impuesto, los bancos no tendrán que repercutirlo. Y por lo tanto, ya estaremos seguros de que ese impuesto no lo van a pagar los ciudadanos. Supriman el impuesto. Y ahí es donde se ha producido una campaña política. La política hace extraños compañeros de cama. Donde están juntos y revueltos el Partido Socialista, Podemos, el Gobierno y Ciudadanos, que ya me explicará algún día el señor Rivera o quien quiera de Ciudadanos por qué diablos se mete en esa historia con esa ingenuidad tan pasmosa. Pero allá ellos, porque son soberanos y ellos defienden las tesis que les da la gana. La propia ministra de Hacienda hoy en la rueda de prensa, cuando le han preguntado a propósito de la propuesta razonable, en mi opinión, del Partido Popular de suprimir ese impuesto, ha dicho esto.
Están diciendo que no hay que mejorar la sanidad pública, están planteando que no haya una política educativa que retribuya bien al profesorado o que permita a nuestros hijos e hijas tener unas tasas universitarias acorde con sus niveles de ingreso. Quien elimina la fiscalidad tendrá que plantear cuál es el instrumento alternativo para dotar esos recursos, y si no, tendremos que entender que es a costa del deterioro del estado del bienestar.
Y es exactamente ese el mismo argumento que he hecho yo, Juan Carlos Girauta, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.
La credibilidad que tiene esta promesa es nula. Por otra parte, bueno, este impuesto recauda 2.000 millones y básicamente pues va a financiar a las comunidades autónomas. Cuando uno habla alegremente de que va a retirar un impuesto, tiene que decir cómo se cubre lo otro. Nosotros preferimos bajarle el IRPF a las personas, preferimos eliminar el impuesto de sucesiones a las personas antes que retirarle un impuesto a la banca.
Bueno, pues esta es la posición de Ciudadanos. Ya me explicarán con detalle por qué ha querido alinearse en esa posición, pero vuelvo a repetir que es un partido soberano y ellos saben lo que hacen y ellos calibrarán sus consecuencias. Y luego, y lo he dejado para el final, premeditadamente está una opinión también coincidente con esta línea argumental, absolutamente coincidente, como verán enseguida, que ha suscrito Susana Díaz, que es la presidenta de la Junta de Andalucía. Andalucía, como ya saben, a estas alturas, es la comunidad autónoma que tiene un impuesto más alto. El impuesto de acciones jurídicas documentadas en Andalucía es el más alto de España. Es decir, que Susana Díaz recauda más que ninguna otra comunidad autónoma. Por eso sabe perfectamente que el dinero que se recauda a través de las hipotecas va a la administración pública, va a las comunidades autónomas, no se lo queda a los bancos. Hoy ha hecho Susana Díaz unas declaraciones absolutamente, no sé cómo, de verdad que no sé cómo calificarlas, porque espontáneamente me sale un adjetivo tal vez demasiado fuerte, de un populismo exacerbado, diciendo ya va siendo hora de que los bancos devuelvan lo que no es suyo. Pero señora Díaz, los bancos no se quedan con ese impuesto. Quienes se quedan con ese impuesto, como muy bien acaban de explicar la señora Montero y el señor Girauta, son las administraciones públicas para financiar el estado del bienestar. Y usted lo sabe mejor que nadie, porque usted recauda más que nadie. ¿Por qué dice que ya va siendo hora de que los bancos devuelvan lo que no es suyo? Esto es una tomadura de pelo, es un engaño, o lo que sería más grave, es una demostración patente de una ignorancia supina. Supina. Y además entra en contradicción con la crítica que usted hoy también ha hecho, en la misma línea argumental que la señora Montero y que el señor Girauta, contra la propuesta del Partido Popular de eliminar el impuesto.
Porque siempre barre para su casa, siempre barre para su casa. Y al final, pues barre para la banca. Es decir, es lo que ha hecho. Porque lo que es evidente es que alguien tiene que pagar el coste del estado del bienestar. y lo lógico y lo normal es que lo pague quien hace negocio y gana muchísimo dinero, como el sistema financiero, ¿no? Y que digan, no, cuando pagaban los ciudadanos no se le ocurría al Partido Popular decir, suprimir el impuesto. Y ahora que se está planteando que lo pague la banca, dicen, hombre, entonces quitamos el impuesto. Hombre, no.
Bueno, sabemos lo que opinan, por lo tanto, los partidos políticos, sabemos lo que opinan los jueces, porque ya la deliberación ha sido contada de una manera muy pormenorizada por los medios de comunicación, pero la verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que opina la otra parte afectada, es decir, los bancos, las entidades financieras. Santos González es presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Señor Santos González, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La asociación que usted preside, ¿cómo ha acogido esta decisión primero de los jueces y hoy del gobierno?
Bueno, pues da la sensación de que hemos llegado donde se quería llegar. Bien, es verdad que por un camino bastante tortuoso, y lo que ha generado ha sido incomodidad, insatisfacción, inseguridad. En fin, ha sido una cuestión que ha estado mal gestionada.
Quiere decir que usted, al final, aunque el recorrido no le guste, el punto, digamos, de destino sí le gusta.
No, lo que pasa que al final la ley seguramente que dirá, porque lo cierto es que tenemos que ver el decreto, que es lo que dice exactamente, porque sale el decreto antes que conozcamos la sentencia, pero razonable lo que va a decir, lo que dijo el presidente del gobierno, que este impuesto le tiene que pagar la banca. Bueno, pues parecía que aquí es donde queríamos llegar. Bien, es verdad que con idas y venidas y dando vueltas y contradiciones, ¿no? Pero si la ley dice que la banca tiene que pagar, pues la ley hay que cumplirla, no habrá más remedio que pagar. Por poco que nos guste, pero habrá que pagar.
Bueno, ya, de acuerdo, pero vamos a ver, habrá que pagar el impuesto. Lo que pasa es que el impuesto lo pagará nominalmente la banca, y me quiere usted decir que no le repercutirá en el ciudadano que vaya a pedir un crédito hipotecario.
Bueno, pues mire usted, esto tiene dos maneras de mirarlo. Yo creo que directamente no es posible. El impuesto se paga, la ley va a decir que lo pague la banca y punto, no más, se lo paga la banca. Ahora, sí que es cierto que esta cuestión viene en un proceso ya de muchísimo tiempo, de muchos años, donde efectivamente al crédito hipotecario se le está tratando de una manera bastante lamentable. Entonces se está encareciendo el proceso de formalización de hipoteca. Tenemos pendiente la distribución de gastos. Hoy es un impuesto, mañana es un gasto, pasado será la tasación, dificultades a la hora de ejecutar. En definitiva, todo el proceso de formalización de hipoteca se está complicando. Y como cualquier industria, si los costes se encarecen, pues parecería razonable que las entidades se cuestionen también cuál es su política de precios. Pero bueno, el mercado luego mandará. Es verdad que todo invita a pensar que si los costes crecen, deberían crecer los precios, pero este es un mercado muy competitivo, las estrategias de precios son individuales y allá cada entidad lo que pueda hacer con respecto a sus tarifas, pero evidentemente los costes están subiendo.
Y por lo tanto, lo lógico, lo que usted me está anunciando, con el conocimiento que tiene usted del sector, es que a partir de ahora, a partir del decreto ley que se apruebe, que se ponga en marcha, cuando se convalide, me imagino, en el Congreso de los Diputados, es que el precio de las hipotecas suba.
Yo lo que digo es que objetivamente, en términos empresariales, las condiciones son para revisar tarifas. Lo que vayan a hacer las entidades...
Señor Santos, cuando usted dice revisar el precio, concretemos, revisar a la alza, pero se puede revisar a la baja. No es el caso.
No, hombre, claro. Si suben los costes, se tratará que efectivamente eso vaya al mercado. Pero le digo que no va a haber... El mercado hipotecario es muy competitivo y de esto lo disfrutamos todos los ciudadanos. Y, por tanto, lo que no va a hacer es una llamarada a los precios. Esto es un mercado, esto es una estrategia competitiva, esto es un sector donde efectivamente la competencia funciona y muy duramente, y las entidades verán qué es lo que hacen con el encarecimiento de costes. Habrá entidades que intentarán subir el precio y habrá otras entidades que, bueno, arrastrarán los pies durante un tiempo a ver qué pasa con los volúmenes, cómo se va desarrollando el mercado. Yo lo que digo es que objetivamente, en términos estrictamente empresariales, si suben los costes, pues parecería lógico que la industria que se dedica a prestar se cuestione el tema de los costes, pues para ver cuál es su estrategia de precio. ¿Qué van a subir? Pues la verdad es que no se lo puedo decir porque no lo sé.
¿Pero qué intuye?
Pues que va a haber de todo, porque efectivamente dependerá. Hay entidades que el negocio hipotecario le es más importante en la cuenta de resultados, hay otras entidades que probablemente lo asumirán porque su negocio puede ser más marginal. En fin, habrá de todo. Yo creo que lo último que podíamos pensar es que va a haber actuaciones orquestadas de precios, porque entonces nos meteríamos en un terreno dificultoso y sería bueno que no fuera así, porque si no hablaríamos de que la banca toma acciones contra y que la banca va a subir los precios. En fin, esto que se viene hablando estos días, que necesariamente no tiene que producirse. Yo lo único que le digo es en términos estrictamente empresariales. Nos están subiendo los costes, nos están encareciendo mucho el proceso de formalización de hipoteca, tenemos pendiente todavía algunas cuestiones relacionadas con la tramitación, la futura ley, qué va a pasar con los gastos de escrituración, qué va a pasar con los gastos de la tasación. Bueno, pues todo eso apunta a que la hipoteca se seguirá encareciendo para el sistema financiero. Usted entenderá que si los costes suben, pues parecería lógico que las empresas se cuestionen cuál es el precio en el mercado.
No, sí, yo lo entiendo perfectamente. Lo que quiero es que lo entiendan todos. Yo lo único que
lo único que estoy diciendo es que, pero no me dirijo a usted, me dirijo al gobierno, no me engañe. O sea, usted, administración pública, no va a renunciar al dinero que ingresa en las comunidades autónomas a través de ese impuesto. Usted quiere que lo paguen los bancos porque eso le da a usted un discurso mucho más acorde, digamos, con su fisonomía ideológica. Pero naturalmente yo idiota no soy y sé que los bancos, como no quieren perder dinero en esas operaciones, me lo van a cobrar a mí y a todos los que pidan créditos hipotecarios. Por lo tanto, nominalmente lo pagará la banca, realmente lo seguirán pagando los clientes. Este es mi planteamiento.
Sí, sí, pero no será de una manera directa. Es que el matiz es importante, don Luis. No es que la banca va a hacer algo para trasladar el coste del impuesto al ciudadano. El coste del impuesto, la ley dice que es la banca y la banca lo pagará. Cosa distinta, donde se incorporará efectivamente un impuesto, como se incorporará otro montón de costes que están ligados al proceso de formalización y al proceso de escrituración de hipotecas. En ese entorno, efectivamente, las hipotecas en España están muy baratas. Y si insistimos en castigar al mercado hipotecario, lo lógico es que las hipotecas se encarezcan, pero no en relación directa al impuesto. El impuesto se pagará y no creo yo que vaya a haber ninguna comisión ni ninguna manera de trasladar directamente ese coste al ciudadano. Ahora, la hipoteca, efectivamente, en tipos de interés cero como tenemos, con diferenciales cortitos, como es el mercado hipotecario español, si le cargamos de coste y que lo pague toda la banca, pues lo lógico es que la banca piense que cuál va a ser su estrategia de precios. Y eso es algo que en los próximos tiempos se tendrá que analizar.
Y le pregunto, la última pregunta que le hago, don Santos, que no la quiero entretener más de lo razonable. ¿No hubiera sido mejor, rebus sic stantibus, que se hubiera suprimido el impuesto, que es lo que propone el Partido Popular?
Claro, lo que pasa es que eso no nos corresponde a nosotros decirlo. Fíjese que en Europa, y sería bueno que nos diéramos un vistazo a ver qué es lo que ocurre en los países de nuestro entorno, porque Europa para lo bueno o para lo malo debería ser un reflejo, hay pocos países que tengan este impuesto. Pero en todo caso, en los países donde existe, que son los menos, siempre paga el cliente y en tasas infinitamente más bajas. Aquí lo que queremos nuevamente es desmarcarnos y que la banca pague algo que no se paga en ninguna parte de Europa. Bueno, pues efectivamente, a mí me parece que sería mejor que nos planteáramos que con votar impuesto igual sobra. Pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros decirlo, ¿verdad?
Bueno, pero ya lo he dicho con suficiente claridad, don Santos. Se le agradezco en todo caso. Un saludo muy cordial.
Adiós, buenas noches.
El que tenga oídos para entender, que entienda. Es jueves, es 8 de noviembre de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Tenemos que seguir hablando del dictador Franco, precisamente porque su exhumación habría sido el detonante para que un ciudadano de Terrassa de 63 años tuviera entre sus planes atentar contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esos planes, comentados en un grupo de WhatsApp, fueron desvelados a los Mossos por parte de uno de los miembros del grupo, lo que llevó a las autoridades a su detención y al ingreso en la prisión de Brians el pasado mes de septiembre, aunque haya trascendido justo en el día de hoy la noticia. Identificado como Manuel S.M., según los Mossos, decía estar dispuesto a sacrificarse por España. Es aficionado al tiro olímpico y durante el registro de su domicilio se encontró un arsenal de 16 armas de fuego, rifles, un subfusil incluso de asalto, que está considerado un arma de guerra. Por su parte, el gobierno ha pedido prudencia, ha dado las gracias por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y Sánchez ha pedido además tranquilidad.
La única respuesta que me gustaría darle opinión pública ante la noticia que se ha conocido hoy es sosiego y serenidad, normalidad y trabajo.
Y un día más, la Comisión de Investigación sobre Financiación de los Partidos Políticos en el Senado ha demostrado que sirve más bien de poco. Hoy le tocaba a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dar explicaciones sobre los ERE fraudulentos y sobre los cursos de formación. Sin embargo, no ha dado ni un solo dato. De nuevo, a lo que hemos asistido es al rifirrafe entre partidos, en este caso PP y PSOE.
¿Tuvo usted alguna vez sospechas de que las ayudas no estaban llegando a donde debían?
Perdón usted, es que no eran mis competencias.
Le pregunto si se enteró de algo o no. No se ponga usted tensa, si solamente le pregunté
eso. Irritados a usted, pero lo que no estoy sujeta es a tener que soportar insidias, mantos de sospechas sobre lo que conozco o dejo de conocer.
Por otro lado, la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha tomado posesión hoy como consejera electiva del Consejo de Estado, junto a otros tres integrantes más de este órgano consultivo del Gobierno. La ex presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, la ex magistrada de este tribunal, Elisa Pérez Vera, y el ex parlamentario catalán, Jordi Guiñot. Acompañada de su marido y de su hijo, Santamaría ha dedicado unas palabras que han servido para reivindicar a las instituciones españolas, de las que ha dicho se ponen en riesgo y con ellas también el futuro de nuestra democracia.
Es una institución pues muy importante para el país, en la que se pueden debatir de temas muy importantes con serenidad, con reflexión, y creo que es bueno seguir prestando, aunque sea ya desde fuera de la política, pues un servicio al Estado.
En Cataluña, la Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa por las cargas de la Guardia Civil en Sant Joan de Vilatorrada, en Barcelona, el día del referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero lo más sorprendente es que en su auto critican la actuación policial, diciendo que no fue proporcionada porque, dice, iba destinada a impedir un referéndum que no tenía consecuencias jurídicas. La cuestión está en quiénes componen la sección de la Audiencia de Barcelona, Fernando Lorente.
Son tres magistrados los que conforman la sección quinta, y recordemos que el auto cuenta con el voto particular en contra de las consideraciones sobre la actuación excesiva de la Guardia Civil por parte de la magistrada Rosa Fernández. Sacan adelante esas valoraciones Elena Guindulain, que tuvo que renunciar al enjuiciamiento del caso Palau por su estrecha relación con Félix Millet, condenado después por la financiación irregular de Convergencia, y José María Salit Vives, uno de los magistrados que firmaron en 2013 un manifiesto a favor de una consulta, decían, legal de independencia en Cataluña.
Sepan además que después de la falsa alarma por bomba de ayer en las estaciones de tren de Sants y de Atocha, provocada por la hebilla de un cinturón de una pasajera con forma de granada de mano, Adif ha anunciado esta tarde que va a revisar los protocolos de seguridad. Se trata de un acuerdo alcanzado con Renfe y con los Mossos de Escuadra tras una reunión de trabajo en la que han decidido que van a reforzar la presencia de agentes de seguridad privada en las horas punta, cuando haya más pasajeros. Y en el exterior, un último apunte, les contamos que un antiguo marine de 28 años ha matado al menos a 12 personas en un tiroteo dentro de un bar a las afueras de Los Ángeles, el cual estaba lleno de universitarios ayer por la noche. Entre las víctimas se encuentra el primer agente de sheriff que llegó al lugar, y aunque se desconoce la motivación del asesino, quien también ha perdido la vida, la policía ha informado de que lo único que saben es que tenía estrés postraumático.
Y hablaremos también en el programa de hoy de uno de los crímenes más sonados de los últimos tiempos, el llamado crimen de la Guardia Urbana, el homicidio del agente Pedro Rodríguez, presuntamente cometido por su novia Rosa Peral y por el examante de ella, Alberto López, también agentes del mismo cuerpo policial y actualmente en prisión provisional. Bueno, pues la titular del juzgado de instrucción número 7 de la Vilanova y la Geltrú en Barcelona han concluido ya la investigación y están a punto de solicitar la apertura del juicio oral. La magistrada ha dado un tiempo a las partes para que soliciten las últimas diligencias antes de comenzar la formación del jurado popular. Es un caso complejo donde ninguno de los dos acusados ha reconocido de momento los hechos y se han culpado mutuamente. Una de las personas que más sabe sobre este caso es nuestro compañero y habitual colaborador Alfonso Egea, que acaba de publicar un libro sobre el crimen, un libro apasionante a los que les gusten este tipo de relatos negros, que se titula 29 balas y una nota de amor.
En 29 balas y una nota de amor me he propuesto poner en manos del lector los mismos elementos que va a tener el jurado popular, y sí, en el libro aquel que lo lea llega a la conclusión de quién fue la persona que mató a Pedro Rodríguez.
Completemos el paisaje informativo con la información deportiva. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues mira, la información deportiva hoy tiene que ser, está monopolizada evidentemente por la lista de Luis Enrique. Antes te cuento que están en juego dos partidos de equipos españoles en la Europa League, que está empatando el Villarreal en Viena 0-0, quedan 15 minutos para el final del partido, y el Sevilla está ganando 1-2 en Turquía, y luego juega el Betis ante el Milán a partir de las 9 de la noche. Pero creo que el interés es la lista de Luis Enrique. Ha vuelto Jordi Alba, es la gran noticia del día. Bueno, el cambio de criterio, yo lo considero así, una rectificación a tiempo por parte de Luis Enrique. Hemos debatido en Fútbol de Radio bastante prolongadamente sobre el tema. Había gente que decía que es una bajada de pantalones de Luis Enrique. Yo creo que un entrenador puede rectificar a tiempo. Es el mejor lateral ahora mismo de Europa y ahora mismo le lleva a la selección, cosa que antes no consideraba.
Bueno, le ha mandado un mensaje, ¿no? Quiere decir, claro. Es evidente que no quería contar con Jordi Alba porque las relaciones entre ellos no eran buenas y porque ese factor podía, digamos, contaminar de alguna manera el buen ambiente de la concentración. Si Jordi Alba no es tonto y se da cuenta de que va en esas condiciones, pues tomará las precauciones para que no haya esa contaminación. O sea,
exactamente.
Quiero pensar que Luis Enrique ha hecho lo que debe.
Sí, bueno, mira, el jueves que viene jugamos en Croacia, un partido importante para ser campeones de grupo y ir a la Final Four de junio de la Liga de las Naciones. Las novedades en la lista: Jordi Alba, Fornals del Villarreal y Mario Hermoso del Español, jugadores que estaban mereciendo ya una entrada en la selección y se caen respecto a la anterior lista. Marcos Alonso, entra Jordi Alba por él, y se cae también Paco Alcácer y Bartra, que tampoco van a estar, y Nacho, el jugador del Real Madrid, que no está en esta concentración. A mí lo de Nacho me sorprende, la verdad, porque estaba siendo bastante buen jugador, lo estaba haciendo bien.
A mí me sorprende lo de Alcácer, fíjate más que lo de Nacho.
Y lo de Alcácer, lo que pasa es que Alcácer, que seguía metiendo goles, estaba bajando el otro día en el Metropolitano de Sobo también, y con el Dortmund, dos partidos de liga, ya no ha jugado por unas molestias musculares. Quizá Luis Enrique no le lleve por eso, pero yo creo que contará con él en el futuro. Bueno, el lunes se concentran en Madrid, antes la jornada de liga, mañana lo comentaremos más si te parece, pero una jornada de liga en la que vienen partidos muy interesantes para mi gusto. El Barcelona-Betis, que es no es un contraste de estilo, sino que los dos juegan prácticamente lo mismo y se verá un buen partido en el Nou Camp. El duelo entre Atlético de Madrid y Athletic Bilbao, que siempre es interesante en primera división, y el Madrid, que tiene en Vigo una salida que no es nada fácil. Quizá el primer partido serio que tiene Solari,
el que le puede, digamos, dar un periodo de árnica, o el que le puede devolver, digamos,
exacto,
a la provisionalidad. ¿Tú sabes a lo que le tengo yo más miedo de cara al partido internacional de España con Croacia?
Dime.
A que Modric juegue bien.
Ah, bueno, claro.
Y se demuestre que su baja forma solo es madridista.
Es verdad, es verdad. Eso es cierto. Rakitic también está en esa selección, pero es un partido en el que, bueno, se va a ver si al final Modric se merece el Balón de Oro. No lo está demostrando después del Mundial que sea el gran favorito para ese premio.
Bueno, la verdad es que también tiene motivos para, en fin, acusar el mensaje que ya le mandó Solari.
Sí.
Vio todo el partido en el banquillo, ni siquiera jugó unos minutos.
Pero también me sorprendió, Luis, ni Asensio, ni Isco, ni Modric, Courtois por Keylor Navas, quiero decir que toma decisiones e importante Solari.
Y lo que más me sorprendió del partido de ayer, no es que quiera yo hablar ahora con carácter retroactivo de ese partido, que tampoco pasará a los anales como uno de los grandes partidos de fútbol que hemos visto, pero lo que me sorprendió es que Benzema jugó bien, curiosamente.
Sí, Benzema,
porque
golazo,
llevaba una racha, sí, Benzema, claro, verdaderamente obtusa. Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan 24 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Les decía al principio que el gobierno, después de todo este lío que se ha montado con la discusión en la sala tercera del Tribunal Supremo, se ha ahorrado algo que le preocupaba mucho, que es el pago de los 5.000 millones de euros. Así lo cuantificó la ministra de Hacienda, que hubiera tenido que pagar en el caso de que hubieran tenido que ser los bancos quienes pagaran el impuesto. Porque habría que haberle devuelto a los clientes lo que pagaron indebidamente. Y ese es un asunto que, más allá de la demagogia que estamos viviendo, al gobierno le ha tranquilizado extraordinariamente, porque ya tiene muchas dificultades para cuadrar los presupuestos y hubiera sido para él mucho más difícil tener que hacer frente a ese agujero añadido de 5.000 millones de euros. A pesar de todo, las cuentas siguen teniendo muchísimas pendientes, es decir, muchísimas cuestas arriba, muchísimas dificultades que todavía el gobierno tiene que sortear. Y en las últimas horas no está muy claro si va a poder cumplir los plazos que se había marcado o no para presentarlos a tiempo. Leticia Vaquero.
Bueno, lo que sabemos, Luis, es que el gobierno sigue teniendo fe en que pueda aprobar esos presupuestos hablando con todos los partidos, y por ello, ante ultimátums como el de Iglesias de anteayer, cuando le pidió que negociara con independentistas o, de lo contrario, tendría que convocar elecciones porque no ve bien que el gobierno gobierne con las cuentas del Ejecutivo anterior, lo que hace desde Moncloa es rechazar esta idea. Lo ha vuelto a repetir hoy la ministra portavoz Isabel Cela.
El gobierno tiene intención firme de agotar la legislatura y de continuar con su acción de gobierno. No adelantamos hipótesis de ninguna naturaleza. Trabajamos con realidades, no con hipótesis.
Esto quiere decir que hay dos opciones en la mente del gobierno. La primera, la de seguir negociando con todos, como bien ha pedido hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros.
Decirle que este país necesita el debate de presupuesto, el país necesita concentrar su debate en los problemas cotidianos de los ciudadanos, necesitamos que las formaciones políticas hablemos de la sanidad, de la educación, de la seguridad ciudadana, del acceso a la vivienda, de la creación de infraestructura o de del salario mínimo interprofesional o de la revalorización de las pensiones.
Y en ese sentido, en el debate de los presupuestos, al gobierno una vez más se le va echando el tiempo encima. Ya no habla de aprobar y de remitir al Congreso el proyecto a primeros de diciembre, como hasta ahora, sino que deja la puerta abierta a que el debate de enmiendas a la totalidad se retrase al mes de febrero porque el gobierno los quiere presentar en diciembre. Y lo que ocurre es que el mes de enero es inhábil, aunque otra posibilidad, según explican las agencias en este momento, Europa Press, que estaría estudiando el Ejecutivo, es la de pedirle a la Cámara que declare hábil el mes de enero para de esa manera poder adelantar el debate. La segunda opción que tiene el gobierno, pues que en caso de que esas negociaciones no prosperen, seguirán en la Moncloa gobernando igualmente, pero con los presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy. Y en ese sentido, ayer el presidente Sánchez ya abrió la puerta a esta vía, pero añadiendo partidas de su propia cosecha, dijo. Lo haría mediante la vía del Real Decreto Ley para ir aprobando una a una las medidas estrella de los presupuestos, como pudieran ser el aumento del salario mínimo interprofesional o la recuperación de subsidios de desempleo para parados de más de 52 años. Por cierto, de ahí que Pablo Casado, el presidente del PP, acaba de publicarse el próximo miércoles, le vaya a preguntar al presidente en el Congreso de los Diputados si mantiene que una prórroga de los presupuestos obliga al jefe del Ejecutivo a convocar elecciones o a someterse a una cuestión de confianza, como le recordó a Rajoy Pedro Sánchez el pasado mes de marzo.
Bueno, si volvemos al recorrido habitual de la crónica política, nos vamos a encontrar con tres de los asuntos que últimamente están prácticamente puntos fijos. Nos vamos a encontrar con Cataluña, nos vamos a encontrar con corrupción y nos vamos a encontrar con Franco. Hoy la noticia que tiene que ver con Cataluña tiene un regusto judicial y además amargo, muy ácido. La Audiencia de Barcelona ha puesto en duda la necesidad de que la policía y la Guardia Civil evitarán por la fuerza el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. Es una resolución sobre una actuación concreta, es verdad, una actuación de la Guardia Civil en un instituto público de San Joan de Vilatorrada, pero esa sentencia en concreto tiene un hondo calado político, porque los magistrados consideran que los agentes que intervinieron en ese colegio pudieron haberse ahorrado la intervención ante un referéndum que no tenía consecuencia jurídica alguna. Dice esa sentencia. Hay algunas consideraciones especialmente llamativas. Dice que no fue una respuesta proporcional, la de las fuerzas de la seguridad del Estado, que es verdad que seguían instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había ordenado impedir las votaciones ilegales, pero que deberían haber valorado que para lograr ese objetivo era altamente probable que se provocaran lesiones. Y de paso, se deteriorase la imagen de las instituciones. Yo no sé si estos magistrados, tres, hay un voto particular, ahora nos lo contará con detalle Fernando Lorente, tienen muy claro que el deterioro de las instituciones, como por ejemplo la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, depende de la coherencia de sus pronunciamientos. Porque, naturalmente, estas consideraciones que acabamos de hacer entran en bastante contradicción con las conclusiones provisionales a las que ha llegado el Ministerio Público o a las que ha llegado el juez instructor del Tribunal Supremo cuando está analizando lo que ocurrió durante el referéndum del 1 de octubre. Y aquí estamos ante una pasmosa contradicción. Un organismo inferior se pretende hacer, se enmienda la plana, hace consideraciones que no concuerdan con la filosofía de las consideraciones que está haciendo el Tribunal Supremo. Y esto, les pregunto a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿no deteriora la imagen de la institución para la que trabajan? Máxime si tenemos en cuenta cuál es el historial y cuál es el origen y cuál es la historia de dos de los tres magistrados que han firmado esa sentencia judicial tan verdaderamente perturbadora. Fernando Lorente.
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona mantiene abierta la investigación, admitió recursos sobre la actuación de la Guardia Civil para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre, en concreto en un instituto de San Juan de Vilatorrada, en Barcelona. El tribunal acepta las diligencias propuestas por la Fiscalía y que pasan por la identificación de varios agentes en un auto con más consideraciones. A su juicio, hubo excesos policiales en casos concretos, en el uso de porras golpeando a ciudadanos sin mediar agresión previa y sin finalidad aparente. Ahora bien, hay que entrar en el perfil de los magistrados que componen esa sección quinta que firma la resolución. De hecho, el auto cuenta con un voto particular de Rosa Fernández Palma, que discrepa de la visión de los excesos policiales contra el criterio de sus otros dos compañeros. Son Elena Guindulain, investigando su pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, tuvo que renunciar al enjuiciamiento del caso Palau por su estrecha relación con Félix Millet, condenado después por la financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña. Y el otro, José María Asalit Vives, curiosamente uno de los magistrados que firmaron en 2013 aquel polémico manifiesto a favor de que se celebrara una consulta, decían ellos, legal de independencia de Cataluña. Añaden en su resolución, entre otras cosas, que de continuar la votación sin la intervención de la Guardia Civil, el resultado tampoco hubiera tenido consecuencias jurídicas. En el voto particular, Rosa Fernández sostiene que las valoraciones sobre la actuación de los agentes no se acompasan con este momento procesal.
Bueno, eso por lo que tiene que ver con Cataluña. Si damos un paso más, si nos enfrentamos al punto fijo de la corrupción, y vamos a tener que hablar de dos casos. El caso Cospedal, que ya está casi resuelto, y el caso de los ERE. Los dos han tenido hoy información sobresaliente. El caso Cospedal está casi resuelto, y no del todo resuelto, porque naturalmente ahora estamos haciendo frente a las reacciones que ha provocado la dimisión, también como diputada, de la que fuera secretaria general del Partido Popular. Ayer, en el PP, todo eran voces, digamos, de agradecimiento a Cospedal. Querían, digamos, que se fuera elegantemente y acabar con esta historia de una vez por todas sin que hubiera ningún tipo de mal rollo. Pero la nota que hizo Cospedal y algunas declaraciones de la gente cercana a Cospedal han provocado bastante malestar en la dirección del Partido Popular, de tal manera que las voces se han vuelto cada vez más críticas. Y hoy ya se habla de Cospedal en términos manifiestamente mejorables. Pablo Montesinos.
Sí, el Partido Popular se dispone a pasar página con todas las consecuencias. Dicen ayer, apenas unos minutos antes de su intervención en el plenario, Casado recibía la confirmación de que Cospedal deja su escaño, de que tira la toalla. Ayer fueron todo agradecimientos y la dirección nacional se reivindica, se muestra más dura con Cospedal. No gustó su comunicado, sus críticas veladas, que cada palo aguante su vela, le han recordado incluso en Génova, y aviso a navegantes de Casado, no va a tolerar comportamientos, asegura, que no sean ejemplares.
Bueno, yo creo que Javier Maroto y yo nos hemos caracterizado siempre por defender nuestras siglas, pero exigir responsabilidad y ejemplaridad a todos nuestros compañeros que hubieran podido hacer algo mal. Ese compromiso se revalidó en un congreso abierto a la militancia en el que uno de mis puntos fundamentales fue precisamente eso, el no permitir dobles raseros, no permitir que la opinión pública u otros partidos se cebara en el Partido Popular de forma injusta, pero al mismo tiempo ser muy exigentes con cualquier comportamiento que saliera de esa ejemplaridad que creo que los ciudadanos nos exigen.
Dice Casado que no hará cambios en la dirección nacional y hoy sabemos más de la caída política de Cospedal, que se sintió muy sola en términos políticos, dolida porque muchos de los suyos le dieron de lado, según fuentes del partido, también que temía más grabaciones que afectan a su marido López del Hierro, o también que el enfado de Mariano Rajoy ayudó a precipitar su caída, y todo en un congreso que tenía otro fin aquí en Helsinki. Los miembros del Partido Popular Europeo han elegido al eurodiputado alemán Manfred Weber como candidato para sustituir a Juncker al frente de la comisión. Era el candidato de la delegación española, ha conseguido el 80% de los votos.
Bueno, no sé yo si el caso de Cospedal está definitivamente cerrado. Tengo la sensación de que todavía nos dará algunos momentos de gloria por dos razones. O bien porque antes o después Cospedal hablará en términos amargos de cuál ha sido su tramo final en el partido, o bien porque haya nuevas entregas de las escuchas, vamos, de las grabaciones que hizo el propio Villarejo, de sus conversaciones con ella, o bien porque en el Partido Popular se sigan produciendo declaraciones de descalificación o de desapego o de distanciamiento, como ustedes quieran, con María Dolores de Cospedal. El otro asunto, en el capítulo de la corrupción, lleva el subtítulo de ERES. Hoy, Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, ha estado en el Senado. Saben ustedes que el Senado está investigando también por su cuenta, porque así lo quiso la mayoría absoluta absoluta que tiene ahí el Partido Popular, la financiación de todos los partidos políticos. Quisieron investigar la del PP y la están investigando en el Congreso, y respondió el PP diciendo, pues yo investigo la de todos los demás en el Senado, que para eso tengo mayoría absoluta. Bueno, pues hoy le ha tocado el turno a Susana Díaz. Muchas horas de comparecencia, algunos interrogatorios bastante broncos, como veremos, pero al final, háganme caso, nada de nada. Maite Loureiro.
Tras más de 5 horas de comparecencia, la presidenta andaluza no ha aclarado nada sobre su responsabilidad o la del PSOE en los ERE fraudulentos o los cursos de formación andaluces. Tanto a su llegada como durante toda la intervención, ha acusado al PP de usar el Senado para montar un acto de precampaña.
¿Tuvo usted alguna vez sospechas de que las ayudas no estaban llegando a donde debían?
No tuve nunca competencias en materia de subvenciones.
O sea que no se enteró ni sospechó nada. Perfecto.
Perdón usted, que no eran mis competencias.
Le pregunto si se enteró de algo o no. No siendo sus competencias, se pudo haber enterado. No se enteró, perfecto, no pasa nada. No se ponga usted tensa, si solamente le pregunté.
Pero irritados a usted, y no entiendo el por qué, estoy encantada de estar aquí con usted. Pero lo que no estoy sujeta es a tener que soportar insidias que vengan a lanzar mantos de sospecha sobre lo que conozco o dejo de conocer.
Una comisión marcada por los tensos rifirrafes entre Susana Díaz y el senador del PP, Luis Aznar, en los que en algún momento han llegado a producirse momentos como este.
Y yo encantado de que me interrumpa. Lo hace usted con un gracejo especial y de verdad que no me ofende en absoluto. Gracia al hablar, que más
me considero bastante sosa. Lamento que mi habla le parezca que tiene gracejo.
¿Hace falta que esto conste en el diario de sesiones, señorías? Yo creo que no.
Esta señora tiene por norma en sus actuaciones hacer un martirologio permanente cuando alguien menciona Andalucía. Si alguien habla mal de ella, está hablando mal de Andalucía. Y ella no es Andalucía. Andalucía tiene todo el respeto.
La presidenta andaluza ha defendido en todo momento no tener ni una sola mancha desde que llegó a la Junta.
Bueno, y el tercer asunto en la crónica política habitual estos días es Franco. Naturalmente, no hay día en el que no tengamos que hablar de Franco por una razón o por otra. Básicamente, siempre es el mismo guión. El gobierno está empeñado en exhumar a Franco y en que los restos del dictador no vayan a la Almudena. Cada vez vemos que es un asunto muy difícil de conseguir porque no ha calibrado muy bien cuál es el itinerario que tenía que haber dispuesto y pues no hay día o casi no hay ningún día en el que no tenga ninguna ocurrencia para poder llevar a buen fin ese propósito de final incierto, la verdad. Hoy en el Consejo de Ministros se ha hablado del asunto. Dice el gobierno, o da a entender el gobierno, que tiene una especie de as en la manga para conseguir que todo salga como él quiere, como el gobierno pretende. Pero no está nada claro cuál es esa carta que tiene oculta en la boca manga. Lo sabrá Ketty Garat. Ketty, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno sigue viéndose obligado a cambiar de planes para exhumar a Franco y ya baraja el tercero. Primero fue el decreto de exhumación en verano, al que hoy se ha seguido dando trámite en el Consejo de Ministros, con la orden a la ministra de Justicia para que dé traslado del proyecto de exhumación al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Trámite que durará un mes más otros 10 días de alegaciones, plazos que deberían haber comenzado en verano para cumplir el de la exhumación antes de finales de año.
Y ayer se lo decía el presidente, el año 2019 desde luego arrancará sin contar España con un dictador que pueda ser enaltecido en un lugar público.
Pero el motivo del retraso, según explican en Moncloa, es que el gobierno no puede sacar a Franco sin saber dónde meterlo y sin tener garantizado, sobre todo, que no acabará en la cripta de la Almudena. Esto motivó el segundo plan, la reforma de la Ley de Memoria Histórica, que el Ejecutivo constata ahora que no verá la luz hasta 2019 y que podría demorarse sine die si el PP y Ciudadanos retrasan el plazo de enmiendas, como ya han comenzado a hacer en el Congreso. Por eso el gobierno insinúa ahora tener un as bajo la manga.
El gobierno de España no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento. Y eso con la ley en la mano y con todas las declaraciones del Parlamento Europeo, con toda la legislación española. Por tanto, habilitará los recursos y el procedimiento que estime oportuno para evitarlo. Ustedes lo conocerán en tiempo y forma.
Es el tercero de los planes, por si fracasaran el A y el B. El C consiste en reformar la ley de memoria histórica, pero no desde el Congreso, sino por decretazo desde Moncloa y por la vía urgente. Pero esta nueva fórmula, en fase de estudio, tampoco tiene cerradas las cuestiones fundamentales, el nuevo destino de Franco y la aceptación de la familia para evitar que el Ejecutivo acabe en los tribunales.
El Gobierno tropezó con el plan A, el Gobierno tropezó con el plan B y veremos si tropieza o no tropieza en el plan C. Habrá que conocerlo en tiempo y forma, como decía Cela, antes de hacer un pronóstico. Este asunto de Franco hoy ha tenido un, digamos, desagradable recorrido paralelo, porque hemos sabido que una de las personas que está muy enfadada con el Gobierno por la decisión de exhumarlo del Valle de los Caídos, pretendía atentar contra la vida del presidente del Gobierno por haber osado con poner en práctica esa idea. Era una persona, un francotirador, un experto en tiro, que, insisto, molesto por esos planes del Gobierno, quería liquidar al propio Pedro Sánchez. ¿Qué sabemos de ese complot que ha sido afortunadamente desarticulado a tiempo por la policía? Lorena López Lobo.
Tenía la determinación, la capacidad y el arsenal para hacerlo, solo le faltaba la planificación, la logística, lograr la ayuda de alguien más para llevar a cabo su plan, matar al presidente, y la buscó a través de un chat de WhatsApp integrado por otras 6 personas, donde manifestó su animadversión a Pedro Sánchez. Uno de los miembros de ese grupo, al parecer una coordinadora local de Vox, fue quien lo puso en conocimiento de los Mossos de Escuadra que precipitaron su detención el pasado 19 de septiembre. Así lo han explicado hoy en rueda de prensa. Escuchamos al inspector Albert Oliva.
Estas conversaciones se empiezan a detectar en el momento en que empieza a salir a la luz pública la exhumación del dictador.
Este vigilante de seguridad, hijo del último alcalde franquista de Rubí, había hecho pública en varias ocasiones su admiración por el dictador, pero nadie en su círculo próximo pensó que podía llegar tan lejos. A punto de jubilarse, dedicaba su tiempo libre a 3 de sus pasiones: las motos, las carreras populares y las armas.
Venía al club, tiraba, entrenaba con nosotros, era una persona normal.
Y yo jamás lo escuché. Jamás, vaya, en el club de política no se habla.
Una persona, hombre, solitaria, un poco retraído, pero nada más.
Eso no me lo esperaba en absoluto. Que este hombre, pues, se le iba un poquito la cabecilla con a muchas cosas.
Socio del club de tiro de Tarrasa, al que acudía una vez por semana, poseía en su casa un impresionante arsenal. En los registros, los agentes encontraron 16 armas de fuego cortas y largas, entre ellas un fusil de asalto militar, un subfusil ametrallador y 4 rifles de precisión capaces de acertar un blanco a 1,5 kilómetros de distancia. En su vehículo llevaba además 2 pistolas, una de ellas modificada e ilegal. Aunque se ha dicho que era un experto tirador, lo cierto es que sus compañeros del club lo desmienten.
Era un tirador más bien mediocre, no que fuese un excelente tirador.
Era de los malos, era de los más malos del tiro. Cuando competíamos con nosotros, él siempre quedaba el último.
No tenía antecedentes policiales ni constan tampoco problemas psicológicos. Divorciado y con 2 hijas, en los años 80 fue campeón de España de los 100 kilómetros, una afición, la del atletismo, que Manuel Murillo seguía practicando. A los Mossos no les contó cómo pensaba llevar a cabo el magnicidio, pero sí que estaba decidido a hacerlo, a inmolarse por España sin importarle nada más.
Manifestó que estaba dispuesto a sacrificarse por España y que en todo caso no tenía ningún inconveniente o ningún miedo en las consecuencias que esto podía tener.
Aunque al parecer frecuentaba entornos de extrema derecha, los investigadores han asegurado que no les consta ninguna vinculación directa con grupos ultras ni que perteneciera a ninguna otra organización o partido.
Naturalmente, esta operación policial exitosa, y yo me congratulo, como me imagino que todos nosotros, por el hecho de que haya sido exitosa, ha dado lugar, sin embargo, a una especie de gran polémica política. ¿Por qué? Pues porque todos han querido fijar una posición y en la posición que cada uno de los actores políticos han fijado hay muchas insinuaciones y uno las escucha con cierta atención. El presidente del Gobierno ha hablado hoy para decir que, bueno, tranquilidad, absoluta calma, que esto tiene que ser un llamamiento para que los españoles nos demos cuenta de que tenemos que hablar y tenemos que dialogar y tengamos que rebajar la tensión y la crispación en la que estamos viviendo. Y luego ha añadido:
la única respuesta que me gustaría darle a la opinión pública ante la noticia que se ha conocido hoy es sosiego y serenidad, normalidad y trabajo.
Pero ¿no creen ustedes que a todo el mundo les ha hecho gracia el prolegómeno a propósito de la tensión, de la crispación, del llamamiento a que hablemos y a que nos conduzcamos por caminos civilizados? Por ejemplo, Ciudadanos, a través de José Manuel Villegas, ha hecho una referencia a propósito de la crispación en la que no ha dejado de utilizarla como arma arrojadiza contra el propio gobierno.
Nos van a hablar a nosotros de crispación que tenemos a nuestros cargos públicos en Cataluña con escoltas porque la gente porque hay peligros de recibir agresiones, o nos van a hablar a nosotros de crispación cuando nos han apedreado el domingo pasado por querer hacer un acto, un mitin en un pueblo de Navarra, o cuando hemos tenido insultándonos y estando con esos que nos tiraban piedras al carnicero de Mondragón, ¿no? A una persona que ha asesinado a 17 ciudadanos españoles.
Y luego está la reacción de otros dos partidos políticos. El Partido Popular, a través de Pablo Casado, tengo yo la sensación, a lo mejor me puedo equivocar porque todas las impresiones personales son subjetivas, pero yo creo que el Partido Popular, una de las cosas que nunca le ha perdonado al PSOE fue la reacción que protagonizó el PSOE cuando la banda terrorista ETA trató de eliminar a José María Aznar, que fue víctima, como todos sabemos, de un atentado afortunadamente fallido. Se explicó en aquel momento que ningún dirigente del PSOE había llamado a José María Aznar después de que se produjera ese atentado. Y hoy Pablo Casado, cuando ha sido preguntado por el atentado, el presunto atentado, el atentado frustrado contra Pedro Sánchez, ha querido recordar aquel precedente y ha deslizado, para quien quiera entenderlo, alguna maldad que yo creo que se entiende con toda franqueza.
Hay que luchar contra aquellas personas que lo que quieren es agredirnos, sea en un scratch enfrente de nuestras casas, o sea cuando intentaban disparar un misil desde un aeropuerto al avión del presidente del gobierno Aznar, o cuando le atacaron con un coche bomba, o en este caso si hay un loco que quiere disparar contra el presidente del gobierno.
Y luego está la reacción de Podemos. La reacción de Podemos es la más clara. Esta sí que no necesita exégesis, porque la reacción de Podemos es muy sencilla, más sencilla que un cubo. Este señor era de la extrema derecha. La extrema derecha en España se está haciendo fuerte. Se está haciendo fuerte porque los partidos que no son Podemos o el PSOE cada vez están todos más alineados en la extrema derecha y acabaremos como en Estados Unidos.
Creo que cuando hay algunos que difunden el mismo tipo de discurso de extrema derecha que difunde Trump en Estados Unidos, bueno, pues es normal que en España empecemos a ver amagos de terrorismo de extrema derecha que también conoce pueblo norteamericano.
La sutileza de Echenique de verdad no conoce límites. Bueno, más allá de lo que es el debate político, hay una cosa que a mí siempre me ha interesado. Vamos, me ha interesado desde que he conocido esta noticia, porque fíjense ustedes que hemos tenido aquí un golpe de suerte, me parece a mí. Este Murillo, que no debía estar muy en sus cabales, pretendía atentar contra el presidente del gobierno. Y tenía la intención incluso de inmolarse, nos contaba en su crónica Lorena López Lobo, y tenía armas, porque había un arsenal en su casa, y tenía una cierta destreza, dicen sus compañeros de tiro que no era el mejor, pero bueno, alguna práctica tenía, y por lo tanto, pues alguna posibilidad de éxito hubiera podido llevar a cabo en el caso de que no lo hubieran detenido a tiempo. Y si le han detenido, ha sido porque ha habido un chivatazo. Si no se hubiera producido ese chivatazo, ahí viene mi pregunta, ¿hubiera podido ser fácil para los escoltas evitar que el atentado cumpliera su objetivo? Vicente Veracruz es presidente de la Asociación Española de Escoltas. Don Vicente, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
¿Hubiera sido fácil? Es decir, ante este supuesto, imagínese que la policía, que los Mossos de Escuadra en este caso, no tienen el chivatazo de esta persona que les ha dicho, ojo, que este tipo está diciendo tonterías y está preparando esta acción. Si hubiera podido ejecutar lo que había planificado, ¿qué posibilidades cree usted que hubiera tenido de salir con éxito?
Pues con los datos que tenemos ahora mismo sobre esta persona y sus circunstancias, muy, muy, muy remotas. Una cosa es que la persona muestre su intención y su disposición y su indignación y su tensión, pues que como se ha comentado incluso por el propio presidente del gobierno, es el resultado de muchas personas muy indignadas con la situación actual. Y otra cosa es lograr la planificación, conocer los itinerarios, el lugar exacto donde va a estar, y tener la posibilidad, además, de situarse en una posición para efectuar un disparo, como ha dicho un medio de comunicación, un francotirador, que sus propios compañeros dicen que es mediocre, acertar y conseguir evitar todo el dispositivo de seguridad. Es decir, las posibilidades son absolutamente remotísimas en este caso.
Digo una cosa, don Vicente. Evidentemente, por lo menos por lo que sabemos, por las películas, por la literatura y por algunos hechos que se han producido en la historia, sobre todo en la historia de otros países, en España ha habido también magnicidios, por supuesto, pero con, digamos, de otro carácter. La pregunta es la siguiente. un lobo solitario, una persona que responda al perfil del señor Murillo, es detectable por el cordón de seguridad que mueve el presidente del gobierno en cada uno de sus desplazamientos?
Es detectable, pero precisamente el perfil de lobo solitario, y aquí entramos en otro aspecto totalmente diferente, es el elemento más peligroso para un dispositivo de seguridad. Y hay ejemplos en la historia. El caso del atentado contra Ronald Reagan, en la que una persona sin ninguna vinculación política, por lo tanto indetectable para los servicios de información previamente, se acerca con un arma de fuego a una muy corta distancia y dispara y logró acertar a Ronald Reagan. O también muy reciente en España o en Italia vivimos la situación de una agresión a don Mariano Rajoy, en la que una persona, pues también sin ninguna vinculación ni con mucha cercanía, pues le dio un puñetazo, o en el caso del señor Berlusconi, le asestó con una estatuilla en la cabeza, ¿no? Son ese tipo de personas muy difíciles de detectar, porque no están vinculadas a una organización que pueda ser detectada y vigilada, ¿no? Y en ese tipo de sí.
No pretendía cortarle.
Sí, en ese tipo de situaciones es más complicado la detección y es mucho más creíble en un caso de estos una agresión cercana, inmediata y jugándose la vida, que esta versión del francotirador que con una planificación tremenda se sitúa y hace fuego y logra su objetivo, ¿no?
O sea que, si lo entiendo bien, en contra de lo que parece indicar la lógica, es más dificultoso que triunfe un francotirador apostado Dios sabe dónde que una persona que sea capaz de irrumpir en lo que es el cinturón próximo de la seguridad de un presidente.
Exacto, porque además los son políticos y se deben muchas veces al público, y esto hace que el nivel de inseguridad en ese tipo de actos políticos sea muy grande, porque hay mucha gente pegada y ahí pues un cuchillo, un arma de fuego o un objeto contundente con una persona que esté debidamente motivada sí que puede resultar.
Dígame una cosa, don Vicente, en un acto público habitual, normal, convencional de un presidente del gobierno, no digo de este, de cualquier presidente del gobierno, ¿cuántos dispositivos de seguridad, cuántos efectivos se movilizan?
Bueno, pues siempre se hace un análisis de riesgos en función del acto y de la situación del momento y los servicios de información que determinan si la situación es de muy alto riesgo, etcétera, y en función de eso se hace un primer anillo bastante extenso, mínimo 4 a 6 hombres, y a partir de ahí hay una serie de círculos concéntricos donde hay agentes de paisano, agentes de uniforme, servicios de información y otros filtros previos, como pueden ser el control de accesos, etcétera, etcétera. Es decir, pueden ser dispositivos en función siempre del riesgo que se determine por el jefe del dispositivo, por el responsable, contando con toda la información que le proporcionan, en este caso, los servicios de información de seguridad pública y los propios servicios de información y el análisis que hace el equipo de seguridad del presidente del gobierno.
En este caso concreto, don Vicente, esta tentativa ha salido a la luz pública, ha aflorado los medios de comunicación y estamos hablando de ella. Le pregunto, ¿suele ser habitual que haya tentativas de las que no nos enteremos en los medios de comunicación en esta misma dirección?
Sí, numerosas. Sí, hay muchas tentativas numerosas, desde el nivel amenaza, como en este caso, que yo no lo determinaría más allá, hasta los intentos que se abortan en ese mismo momento, y si son bastante numerosas las situaciones límite que se llevan, y sobre todo cuando se viven situaciones de tensión política, como está ocurriendo en este momento.
Pues le agradezco muchísimo, don Vicente, que nos haya querido ayudar a entender mejor la dimensión de esta noticia, y me quedo con la parte positiva, es decir, que este señor Murillo no tenía demasiadas posibilidades de haber acabado con éxito esa acción criminal.
Muy bien.
Un saludo y gracias.
Igualmente, un saludo.
En casa de Herrero, es Rabio.